Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Donde hay agua, puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad.
¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancociudad.com.ar. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Lo que da que hablar en Acreditados.
Hola, hola, muy buen día. Soy Carlos Marrero. Hoy Julio García Elorrio tiene un compromiso y confío que pueda hacerle el reemplazo. Por supuesto, en el control técnico está este amigo incondicional que Leo Arce es maravilloso. Y justamente hoy es el día de la radiodifusión, cuando comenzó la radio en la Argentina y esa creación de los locos de la azotea que hizo que muchos seamos fanáticos, tanto de este lado del micrófono como del otro lado del micrófono. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento casi en los 17 grados, humedad 85%, la presión sigue baja, 1002,9 hectopascales, hay un viento prácticamente nada, un viento del sur a 1 km/h, el cielo está cubierto. La visibilidad 10.000 metros y para hoy el pronóstico dice que todavía puede haber alguna tormenta aislada, luego parcialmente nublado y hacia la noche ligeramente nublado. Hay que tener en cuenta que la máxima de hoy puede rondar los 19 y la mínima los 11 grados. Para mañana se viene el frío, máxima de 14, mínima de 4 grados. No quiero dejar pasar por alto que los Pumas volvieron a hacer historia, les ganaron a los All Blacks por primera vez en Nueva Zelanda. Estos muchachos maravillosos nos han dado una gran alegría en este Rugby Championships. Juan Martín González no detiene su ascenso y marca un try. Los Pumas celebran un triunfo histórico ante los All Blacks. El partido se desarrolló de una manera vibrante y nuestros representantes ganaron 25 a 18. Felicitaciones, Pumas. Y a la hora 17 minutos en la República Argentina, abrimos este segmento que Julio nos tiene acostumbrado, que en este caso es el segmento de salud. Y queremos celebrar porque hay un estudio de evidencia real del uso del sistema Freestyle Libre en Argentina, que demostró que la tecnología flash de monitoreo de glucosa mejora el control de la diabetes. Estamos en comunicación con el doctor León Litwack, médico diabetólogo. Muy buen día, doctor. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días. Mire, por formalismo necesitamos que nos diga su nombre nuevamente, especialidad y matrícula, por favor.
Sí, yo soy el doctor León Litwack, matrícula 40.398, matrícula nacional. Soy endocrinólogo especializado en diabetes y pertenezco al Hospital Italiano.
Ahí estamos. Doctor, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Y la primera pregunta surge, ¿no? ¿Qué característica tiene la diabetes?
El enfoque básicamente de esta enfermedad necesita conocer que existen básicamente dos grandes grupos de diabetes. Una diabetes en la cual, al faltar insulina, uno tiene que estar inyectando insulina durante todos los días y eso permite mantener los niveles de glucosa normalizados. Y existe otro grupo de pacientes que tiene diabetes tipo 2, donde la insulina se produce, pero el cuerpo no reacciona a la misma. El primer grupo, que es la diabetes tipo 1, que se conoce como diabetes insulino-dependiente, afecta a un 10% de la cantidad total de pacientes con diabetes. Entonces, si vamos a los números de la Argentina, por encima de los 18 o 20 años, el 12% de los pacientes tiene diabetes y el 10% de esos son pacientes con diabetes tipo 1. Es decir, que en términos generales podemos decir que en la Argentina hay unos 250, 300 mil pacientes con diabetes tipo 1 que son los que necesitan recibir insulina durante todo el día. El problema fundamental cuando aplicamos insulina es que uno tiene que saber cuál es la dosis adecuada. Entonces ya es bastante conocido que las personas que padecen diabetes tipo 1 tienen que pincharse el dedo varias veces por día, sobre todo antes de cada comida, para poder saber cuánta cantidad de insulina tienen que ponerse para que puedan evitar que la glucosa suba después de que comen o después de que se alimentan. Lo cual, imagínense que eso torna la vida del paciente en una vida bastante incómoda, con alto requisito de estar pendiente de estos pinchazos y además de la molestia que eso significa. Imagínense sobre todo en chicos, en adolescentes e incluso en personas grandes también. De manera que desde el año 2016 ya se desarrolló en el mundo sistemas que miden la glucosa sin la necesidad de pincharse. O sea, el gran adelanto que hay en diabetes tipo 1 hoy en día es que hay forma de hacer lo que nosotros llamamos un monitoreo continuo de glucosa. Es decir, hay aparatos, sistemas que miden el azúcar automáticamente y no hace falta pincharse el dedo. Existen unas cuatro sistemas o cinco en el mundo. A la Argentina ha llegado solamente uno, que es el que usted ha mencionado, pero es importante saber que existen cuatro o cinco sistemas diferentes, pero en definitiva son como distintas marcas de automóvil, ¿no? El automóvil tiene las mismas características. ¿Qué es lo que hace este sistema? Este sistema colocado en el brazo, con un pequeño parche, es una agujita con un parche que se cambia cada 14 días. Imagínense que es un pinchazo cada 14 días, totalmente imperceptible, sin molestias, frente al hecho de tener que pincharse 4 a 5 veces por día. Eso trae una alta calidad de vida o una mejoría en la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 1. Eso es desde el punto de vista de la comodidad del paciente. Lo más interesante es que este sistema mide unas 80 veces por día los niveles de azúcar, los cuales aparecen en una pantalla que el paciente puede mirar o el médico puede analizar, incluso desde su computadora del consultorio del hospital, y calcular mucho más adecuadamente la dosis de insulina. Por eso mejora el control de la diabetes.
Sí, es un sistema que realmente estimula muchísimo al paciente, ¿no? Este sistema Freestyle Libre. Y bueno, lo interesante de esto es que ganó el premio Estudio del Año de la Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo. ¿Y qué significa este reconocimiento, doctor?
Claro, lo que nosotros hicimos, un grupo de investigadores, tomamos los datos de 5.000 pacientes durante 2 o 3 años y vimos de qué manera el control de la glucosa en esos pacientes fue mejorando y lo comparamos, tratamos de ver qué es lo que hacía mejorar más el nivel de glucosa, aún con este aparato, y eso dependía mucho de la cantidad de veces que el paciente miraba el aparato como para poder corregir los niveles de glucosa. Entonces, llegamos a la conclusión que si el paciente lo mira entre 10 y 12 veces por día, simplemente hay que mirarlo nada más, él sabe hacia dónde va su glucosa. Si me permite la comparación, es una especie de Waze de los niveles de glucosa porque nos dice cuánto tiene de glucosa en ese momento y hay una flechita que indica si el azúcar está subiendo o el azúcar está bajando o si está estable. Si eso lo mide antes de cada comida, sabe perfectamente qué cantidad de insulina tiene que inyectarse en ese momento. Y además sabe si en las próximas horas el azúcar está subiendo, entonces tiene que aumentar la dosis de insulina o hacer un poco más de ejercicio, o si ve que está bajando, tiene que comer un poco más de alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Y levantar el azúcar. Por lo tanto, no solamente mide el azúcar en ese momento, sino que da una idea de hacia dónde va. Lo que nosotros hicimos es un análisis de 5.000 pacientes, lo cual le da a este trabajo una importancia muy grande y se vio de qué manera el monitoreo continuo, cualquiera hubiera sido la marca que hubiéramos usado, permitió normalizar y bajar lo que mide el nivel de glucosa, que es la hemoglobina glicosilada, bajó de un 8% a casi un 7%, que es casi lo que se busca como normalidad en un paciente con este tipo de diabetes. Eso mereció un reconocimiento de la revista de Argentina de Endocrinología como el mejor trabajo publicado el año pasado, y ese es nuestro reconocimiento.
Qué orgullo, realmente emociona, porque con tantas cosas que nos rodean y que aparezcan estas cosas, que la ciencia continúe, y lo importante, ¿no?, que las universidades sigan formando profesionales como ustedes, que nos dan estas alegrías, que fundamentalmente, no solamente la alegría por un sistema, sino por la calidad de vida en sí, que a tanta gente le hace falta. Estamos hablando con el doctor León Litwack, médico diabetólogo, endocrinólogo, sobre este tema de este sistema Freestyle Libre con el tema de la diabetes. Doctor, ¿cómo es la dieta para no... ¿Cómo se llega a la diabetes? ¿Por comer mal? ¿Por una predisposición del cuerpo? Quizás el tema de lo que tiene que ver con una cuestión generacional de la gente misma, de persona a persona en la familia. ¿Cómo se genera esto?
Bueno, si recordamos que comenté que hay dos tipos de diabetes, este tipo de diabetes al cual yo me referí, en donde estos sistemas son muy útiles, se utiliza en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es aquella que por algún procedimiento, que ahora voy a comentar un poquitito, por algún mecanismo, el cuerpo pierde la posibilidad de producir insulina. Al no haber insulina, el azúcar que se acumula con el ingreso de las comidas, hay que aclarar que cualquier producto o comida vegetal que son muy sanas, en última instancia, para que se pueda absorber, se transforma en moléculas de azúcar, hasta incluso la lechuga misma. Esas moléculas pequeñas de azúcar necesitan insulina para entrar a la célula, porque son como la gasolina para que funcione el organismo. Entonces, al faltar insulina, esa persona tendría el azúcar muy, muy alto y puede fallecer por eso. Por eso se le aplica insulina. Ese tipo de diabetes, no hay forma de prevenirla hoy por hoy, es una enfermedad que se denomina autoinmune, es decir, el propio organismo no reconoce a las células del páncreas que producen insulina como propias, produce una gran inflamación y la destruye. Esa enfermedad todavía hoy por hoy no la podemos evitar, la podemos tratar, y no tiene un impacto hereditario muy grande, es decir, puede no haber diabéticos en la familia y alguien en la familia puede presentar esta enfermedad. Pero esto es solamente el 10% de la población total que tiene diabetes. En la Argentina hay 2.5 a 3 millones de personas con diabetes. Como le dije antes, 200 a 300.000 tienen diabetes tipo 1, pero el resto tiene diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes es el que sí es hereditario, y si uno tiene una herencia familiar, con muchos familiares con diabetes, tiene que evitar aspectos que lo desencadenen, fundamentalmente el sedentarismo, la obesidad y la ingestión de alimentos ricos en carbohidratos, como pueden ser los dulces, las mermeladas, las bebidas no dietéticas. Un mal cuidado en ese sentido puede desencadenar la diabetes. O dicho de otra manera, personas que tienen una predisposición familiar a tenerla tienen que evitar la obesidad, tienen que hacer bastante ejercicio y limitar los alimentos ricos en carbohidratos. Y estos son básicamente los que tienen mucha masa, como comer excesivamente fideos o excesivamente empanadas o tartas, o productos con mucho dulce, como pueden ser facturas o mermeladas. Entonces, ese tipo, pero eso lo determina el médico. El médico o un nutricionista le indica cuál es el tipo de alimentación, pero el mensaje a la población general es que hay que evitar desde todo punto de vista el sedentarismo y la obesidad. Esos son los que determinan la aparición de diabetes en los que están predispuestos.
¿Y lo que tiene que ver con las harinas?
Claro, precisamente. Fíjese que yo le comenté los fideos, las masas, todo lo que tiene que ver un exceso de harinas. Ahora, las personas con diabetes no pueden comer nunca en su vida una empanada. Sí, por supuesto. Lo importante es la cantidad y las veces que lo hacen. Es decir, que un paciente con diabetes tipo 2 coma una vez en la semana un par de empanadas y después no coma nada más en esa comida, bueno, fenómeno, puede tolerarlo perfectamente. El tema es no comer excesivamente pan, no comer excesivamente pastas, no comer excesivamente dulces, ¿no?
Claro, hay que comer muy equilibrado. Y hay gente que no desayuna, doctor. ¿Eso es bueno? ¿Cómo lo toman ustedes los doctores?
Primero que es un tema de costumbres. Si una persona no desayuna y después al mediodía se come un plato de pastas inmenso y se come un flan con dulce de leche, eso hace mal. Ahora, si una persona desayuna a la mañana y come un poco de carne y una ensalada al mediodía, está perfecto. Y si no desayuna a la mañana y come carne y una ensalada o algún plato de verduras, eso está perfecto. El tema del no desayuno surge por la aparición de un tipo de dieta. Cada tanto, como es muy difícil hacer un plan alimentario estricto, aparecen distintas modas. Hoy en día está de moda lo que se llama la dieta cetogénica intermitente, que consiste en comer dos veces por día, dejar 12 horas de ayuno entre una comida y otra, saltear, por ejemplo, cenar y almorzar, por ejemplo, o desayunar y cenar, y no comer el resto del día. Es una modalidad, se puede hacer transitoriamente. Lo ideal es comer 4 veces por día, una cantidad adecuada de comida, y eso es lo más sano. Que una persona no desayune no está determinado si eso le hace un gran perjuicio a su salud, pero si uno durante la mañana y después de toda la noche que no comió se levanta y sigue caminando y sigue haciendo actividades, probablemente le falte combustible para hacerlas. Por lo tanto, siempre se recomienda hacer un desayuno.
¿Al no desayunar, eso sube la cantidad de azúcar en sangre?
No, al contrario. Por eso muchas veces se hace ese ayuno y tiende a bajar. Pero lo ideal es comer una cantidad normal de comida como para que el paciente tenga energía para hacer las cosas durante la mañana. Dado de que cuando uno, es decir, si uno no come las 24 horas del día, no pasa nada, uno hace un ayuno, el azúcar baja. Es decir, lo mejor para bajar el azúcar es no comer, pero uno no puede vivir sin comer, entonces tiene que comer adecuadamente.
Tal cual. Doctor, ¿nos puede reiterar? Porque en lo sencillo está lo importante. El tema que usted dijo recién de la lechuga, ¿cómo es eso de la lechuga?
El tema es que cualquier alimento de origen vegetal es como si fuera, vamos a compararlo con un collar, ¿no? El collar tiene un montón de perlas. Cuando ese collar entra, o esa lechuga, o esa naranja, o esa remolacha entra al organismo, es como que el collar se pierde el hilo y todas las pelotitas que son las perlas pasan a la sangre y tienen que ser absorbidas. Es decir, no importa de dónde sea, puede ser un collar de perlas, un collar de piedritas, un collar de plástico con cositas de plástico. Lo importante es que venga de donde venga, es decir, puede ser una endivia que es carísima, o puede ser una lechuga, o puede ser una remolacha, o puede ser una naranja, o una pera, o una manzana, cuando entran al cuerpo, se trituran con la masticación, y en el estómago se transforman en pelotitas chiquititas que son moléculas de azúcar. Eso es la energía que necesita el organismo para vivir. Una vez que pasan a la sangre, circulan estas pelotitas, y la insulina las hace entrar a la célula para que cada célula tenga la energía necesaria para funcionar. Entonces, venga de donde venga, todo producto de origen vegetal se transforma en azúcar. El azúcar es bueno, es lo mejor que podemos tener porque es la gasolina. El problema es que en la diabetes ese azúcar no puede entrar a la célula, por eso se acumula en la sangre. Entonces, si encima de que no puede entrar en la célula, nosotros comemos excesivamente, ahí es donde hace mal. Es decir, hay que comer una cantidad adecuada, la necesaria para que la insulina pueda meterla en las células y mantener el nivel de azúcar normal.
¿Es mejor, doctor, comer el pomelo como está a tomar el jugo de pomelo?
Claro, porque cuando uno come un pomelo, ya se llenó y tiene mucho menos calorías que exprimir tres pomelos en un jugo. Por eso los jugos de naranja, aún naturales, que son muy buenos para la gente que no tiene diabetes, no hay problema, no están indicados en diabetes, porque eso es como azúcar puro, es un azúcar natural, pero es azúcar.
Claro. ¿Cómo nos falta educación alimentaria, no?
Sí, sí. Lo peor que falta educación alimentaria para el nivel médico, para que lo podamos transmitir a los pacientes.
¿Y de quién
porque
depende?
Porque esos son conocimientos que el paciente en sí o la gente no tiene por qué conocerlas en detalle, pero sí, tiene que haber una educación alimentaria importante que tiene que empezar en el colegio. Claro. Es más importante lo que el chiquito va aprendiendo a comer en el jardín de infantes, lo que se le dice en su formación primaria, y eso impacta en cómo se va a cuidar más adelante.
¿Y no hay planes, no hay ideas como para hacerlo?
Hay, pero es como siempre, no hay un programa armado. De pronto viene un ministro de Educación y lo hace, y viene otro ministro de Educación y lo saca.
Claro.
Suena conocido eso en Argentina, ¿verdad?
Correcto.
Entonces tiene que haber un programa de alimentación sana. Hay un programa que se llama Los Jardines Sanos, donde al chiquitito ya se le enseña a comer adecuadamente desde pequeño.
Bueno, nuestro compromiso como medio de comunicación es apoyarlos, seguirlos, para que de una vez por todas podamos tener en el plan de estudios el tema alimentario también. Doctor,
sí,
León,
fundamental.
Litwack, ¿cómo sí. se conforma su equipo médico?
Bueno, nosotros en el Hospital Italiano tenemos un área especial que es el sector de diabetes. Este es un sector que de hace 40, 50 años está en desarrollo permanente y la formación de los residentes en el área. Tratamos a los pacientes con diabetes, tenemos programas de educación para pacientes y hemos desarrollado investigaciones importantes desde la colocación de la primer bomba de insulina en Argentina en los años 80, los primeros trasplantes de páncreas en el año 1994 y todo el sistema de monitoreo que hemos implementado a partir del año 2000 como investigación y ya aplicándolo a los pacientes en los últimos dos años. Y esto está conformado por un servicio que tiene aproximadamente 10, 15 médicos que se dedican específicamente al área de diabetes.
Doctor, ¿algo que quiera agregar?
No, lo importante es que la gente vaya a buscar la información, pregunte a sus médicos y les pida que los oriente permanentemente en cómo tienen que cuidarse. Y que no descuiden los chequeos anuales y, sobre todo, si hay antecedentes de diabetes en la familia, en lo que a mí respecta, por mi especialidad, tienen que consultar frecuentemente a su médico.
Doctor León Litwack, muchísimas gracias por este contacto con Acreditados en Radio Amadeus.
Bueno, es un gusto y que tengan una linda mañana.
El doctor nos habló sobre este estudio de evidencia real del uso del sistema FreeStyle Libre en la Argentina, que demostró que la tecnología flash de monitoreo de glucosa mejora el control de la diabetes.
I'm
seguimos en Acreditados, el programa de Julio García Elorrio. Hoy no está, tiene un compromiso. Confío en mí, Carlos Alberto Marrero, para que podamos acompañarlos en esta mañana de Amadeus. Gracias, Leo Arce, en el control, como siempre. Tu muy buena predisposición y tu trabajo técnico impecable. La temperatura en estos momentos en Buenos Aires y alrededores, 16 grados 4 décimos, humedad 72%. La presión sigue siendo baja, 1009 decimal 4 hectopascales. Hay una brisa del sur a 13 kilómetros por hora, el cielo permanece cubierto, la visibilidad 10.000 metros. El pronóstico señala alguna tormenta aislada, luego parcialmente nublado, a la noche ligeramente nublado. Se estima una marca máxima de 19 grados y una mínima de 11 grados. Para el día de mañana, máxima de 14, mínima de 4 grados. Y este sábado, con esta lluvia por momentos, algo de fresquito, la verdad que invita para la noche ir al teatro, ¿verdad? Y por eso es la propuesta que queremos hacerles. Se llama La Patria al Hombro. Se presenta los sábados a la hora 20 en el Teatro del Pueblo, que está ubicado en la calle Lavalle 3636 en la ciudad de Buenos Aires. Y La Patria al Hombro tiene un espíritu motivador, historia. Pero para que nos comente de qué se trata esta obra, La Patria al Hombro, hablamos con Karina Antonelli, actriz. Hola, Karina, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por esta nota y para poder contarles.
Por supuesto, los agradecidos somos nosotros. Y como siempre decimos, gracias a ustedes, que son los que nos representan, los que nutren nuestro acervo cultural y además son grandes embajadores de nuestra cultura, somos nosotros los agradecidos. Bueno, ¿de qué trata esta obra La Patria al Hombro, Karina?
Bueno, La Patria al Hombro es como un recorte un poco histórico de la época cuando Sarmiento tenía esta idea de traer las maestras americanas para llevar adelante y para que desarrollar más el tema educativo acá en nuestro país. Ese vendría a ser como el parte de ahí, y de ahí se ve después en la obra un montón de cosas que la problemática que eso trae, ¿no? Con esta idea que él tenía. Está muy bueno ver esta obra porque está hecha así en tono de comedia, es un grotesco, dirigido por Tatiana Santana. Entonces uno puede ver lo que provocó ese encuentro, ¿no?, entre estas maestras americanas en nuestro territorio.
Claro, nuestra educación de la mano de Sarmiento. Y hay mucho por hablar de este tema, ¿eh? Porque, bueno, sí, uno...
Da para mucho.
Da para mucho, mucho, mucho. Karina, recordanos de quién es esta obra, quién la dirige. Es una obra que fue ganadora del premio municipal también.
Sí, eso es muy interesante lo que me hace recordar, porque la obra es de Adriana Turzi. Es un texto muy bueno. Adriana estudió muchísimo sobre esta temática histórica. También escribió sobre otras personalidades de nuestra historia. Está dirigida por Tatiana Santana y estamos haciéndola los sábados a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, en la calle Lavalle 3636. Y sí, es muy interesante el texto, porque la gente va a, a reconocer algo en esta obra, algo que nos pasa, que nos viene pasando hace mucho tiempo, como ver de la raíz de nuestros problemas también, de lo que acarreamos, como ya conocemos, de nuestra realidad, pero con humor, y bueno, y también nos vamos pensando un poquito en nosotros mismos, que es lo que hace el teatro, ¿no?
Eso de reírnos de nosotros mismos, qué bien que hace también, ¿no?
Y sí, por lo menos descomprime un poquito para reírnos y ver que tenemos como somos, ¿no? Y poder, bueno, cambiar.
Tal cual. Y qué cosa tan interesante eso que Sarmiento hizo de traer maestras de los Estados Unidos para de alguna manera empezar a caminar este camino de la educación tan importante. Y bueno, después vino Juana Manso y otras tantas que han hecho mucho también por nuestra educación. Karina,
sí, él era una persona como muy interesado en el tema educativo, ¿no? Entonces siempre buscaba, bueno, mejorar. Acá había mucho por hacer en ese momento. Y bueno, él es el que impulsó la ley 1420, entonces la educación laica, la educación para todos, obligatoria, ¿no es cierto?, la educación primaria, eso fue muy importante.
Y en estos días se nota mucho también, así que es un tema que nos hace reflexionar, como vos bien decís. Estamos hablando con Karina Antonelli, actriz, que está protagonizando La Patria al Hombro, todos los sábados a la hora 20 en el Teatro del Pueblo, en la calle Lavalle 3636, en la ciudad de Buenos Aires. Karina, contanos cómo se conforma el elenco, quiénes te acompañan en la escena.
Sí, está Sebastián Pajoni, está Silvina Musanti, Juan Subioto, Julieta Coria, Julieta Kesselman. A ver si no me olvido de más nadie.
Claro.
Después, no, ellos, todos mis compañeros actores, la música original de Ronnie Kesselman. Bueno, los invitamos, los esperamos muy, no sé, muy contentos por estar haciendo teatro después de este tiempo sin poder hacerlo, ¿no? En la pandemia.
Sí, sí.
Para nosotros es muy importante este teatro independiente. El teatro es hermoso, el Teatro del Pueblo es hermoso, está en Palermo. Es lindo que lo visiten porque es nuevo, y bueno, y ver buen teatro, ¿no?, siempre hace bien.
Tal cual. Está muy cerquita de la avenida Córdoba y está entre las calles Bulnes y la otra que no me
Mario acuerdo. Bravo.
Mario Bravo. Me parece, sí, que no mencionaste a Lalo Moro, ¿puede ser?
Ay, Lalo Moro.
Ahí está. Así no tenemos resquemores. Bueno, contanos, Karina, ¿cuánto cuesta la entrada? Y que también sabemos que hay una consideración para estudiantes y jubilados.
Sí, no me acuerdo cuánto cuesta la entrada.
Te lo digo, 1.500 pesos entrada general.
Ahí está.
Estudiantes y jubilados 1.200, localidades en venta por alternativa y en la boletería del teatro. Y en las redes lo podés seguir por La Patria al Hombro en Instagram, lapatrialhombro.teatro.
Eso es importante porque hay las entradas son bastante accesibles, muy accesibles.
Karina, ¿qué te pasa a vos cuando estás en el escenario?
Ay, me encanta. Me pasa que me... Qué buena pregunta, ¿qué me pasa? Me pasa que bueno, que ahí empiezo a despliego, bueno, lo que estudié y lo que entrené tantos años, pero es como que no soy yo... No actúa en mí, soy como una herramienta del texto, de ese personaje, lo que tengo que comunicar, ¿se entiende eso?
Sí, claro.
Entonces,
¿Y mirás a la gente a la cara cuando actuás? ¿Tenés ese momento de interpretar y dirigir tu interpretación? ¿Alguna persona que te esté mirando en la platea?
No.
A veces las luces molestan un poco, ¿no?
No, hay momentos que no miro, que estoy tan concentrada en... Y miro, no miro, pero hay momentos que sí, según lo que estoy haciendo. Tiene mucho que ver eso, el contexto, ¿no?
Al contacto personal.
Claro, hay un momento en la obra, al final, donde el texto es así un poco fuerte, ¿no? Uh-huh. Porque está en, yo hago un personaje que se llama en la obra Doña Encarna. Uh-huh. Y Doña Encarna, al final, como dice la obra, la patria al hombro, se nota cansada, ¿no? De cansada porque ella dio su casa para que albergar a estas maestras, porque esto transcurre en la provincia de Córdoba. Ella abrió las puertas de su casa, puso el hombro. No tenían bancos, no tenían pupitres, los pupitres no llegaban de Buenos Aires. Entonces era toda una situación, estaba bueno que estén las maestras, estaba todo bueno, pero no funcionaba la cosa, no había apoyo. No venía el apoyo de Buenos Aires. Entonces, la iglesia, la obra muestra mucho el conflicto con la iglesia. La iglesia se pone en contra por esta idea de que las maestras estén en Argentina, ¿no? Porque la iglesia tenía miedo de perder su poder. Entonces, Encarna está cansada y en ese momento yo miro al público. Y esa mirada es una mirada de cansancio, de complicidad. Claro. También.
Ayúdennos.
Sí, o es un espejo, como diciendo, espejo. Estamos todos cansados.
Despertemos. ¿Y qué cosa la historia argentina, lo que vos dijiste recién, ¿no? Que de Buenos Aires no le enviaban las cosas que tenían que enviarle. Claro. ¿Cuántas veces sabemos, por ejemplo, lo que pasó con San Martín, que lo dejaron a la deriva en ese histórico claro, cruce de los Andes, que al final, viste vos, el cruce de los Andes se estudia en las escuelas de guerra del mundo, y sin embargo Buenos Aires le dio la espalda, como a tantos otros que Buenos Aires daba la espalda. Pero bueno, será para otra puesta en escena todo eso, ¿no?
Sí, por eso la patria al hombro, porque siempre son los hombros de los hombres, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Como que cae a veces en algunos.
Tal cual. Karina Antonelli, ¿alguna otra cosa que consideres que te gusta que se sepa?
Que los esperamos, que es muy interesante ver una obra donde uno revisa cosas, pero con humor, porque eso es lo que está bueno. Hay mucho disparate, y te invito a que la vengas a ver.
Va a ser un gran gusto, por supuesto, vamos a hacernos un lugar. Karina, siempre es lindo recordar a nuestros maestros, ¿no? En este caso, ¿con quién estudiaste actuación?
Ah, sí, está bueno. Estudié con varios. Pero bueno, puedo decir que Rubén Schumacher fue un maestro para mí, importante. Cristina Moreira, también con la que inicié. Y Ricardo Bartiz fue importante también cuando pasé por el estudio, el esportivo. Y después hice muchos cursos. Yo también soy cantante, entonces en la obra hay música. Está bueno eso, hay música, hay canciones. En relación a la música tuve otros maestros también bastante importantes. Música y el teatro para mí fueron de la mano siempre.
Claro, interpretación. Lo tenía acotado en un costadito acá que también sos cantante. Contanos, ¿cómo es ese tema de ser cantante? ¿Qué haces?
Bueno, yo me inicié como cantante, toda mi vida canté chiquitita y bueno, después empecé a estudiar canto y música y sí, grabé bastantes cosas, o sea que mi vida artística empezó desde la mano de la música, desde el canto. Hice bastantes cosas cantando.
Muy bien. Karina Antonelli, te agradecemos.
Otro día.
Aceptamos tu invitación. Los felicitamos de todo corazón y esperemos que muchos se pongan la patria al hombro, como ustedes lo presentan aquí los sábados a la hora 20 en el Teatro del Pueblo, calle Lavalle 3636, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo.
Bueno, gracias, los esperamos.
Gracias. Avanzamos en acreditados. En esta mañana de sábado, temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 72%, el cielo permanece cubierto y de la mano de Leo Arce en el control nos vamos a este segmento que Julio nos tiene acostumbrados, que es el segmento Bebidas.
Comienza Bebidas en acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Hola Julio y equipo de acreditados, soy Lucía Basigalupo de Bodegas Bianchi y aprovechando que nos estamos acercando a la primavera y está llegando el calorcito, les quiero contar nuestro último lanzamiento. Se trata de Marlo, nuestro vino blanco dulce ahora en su nueva presentación en lata, de 269 mililitros. Es el vino pensado y creado para todos aquellos que disfrutan de juntarse con amigos o darse un gusto después de un largo día. Con un envase más práctico, fácil de transportar, que se enfría más rápido y es adaptable a distintos momentos del día. Y además es 100% reciclable, pensado para consumidores urbanos, activos y descontracturados. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook en @marlodulce.
Y le hacemos una invitación, y gracias también a la gente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, porque justamente junto a la editora Universidad Estadual Paulista del Brasil, UNESP, presentan Puentes de Encuentro. Es una colección creada para difundir libros publicados originalmente por la editorial brasileña, traducidos al español con el objetivo de fomentar la integración intelectual y afianzar un camino fundamental para la unidad cultural de nuestro continente. La presentación será el próximo 31 de agosto, en la librería central de EUDEBA, ubicada en la avenida Rivadavia 1571, a la hora 18. Les recuerdo, Editorial EUDEBA los espera el 31 de agosto en su librería central, calle Rivadavia 1571, a la altura, a la hora 18, cerquita del Congreso de la Nación. Y participarán Gonzalo Álvarez, presidente de EUDEBA, Yesio Hernani Bonfim Gutiérrez, presidente y director del editorial UNESP, y Leonardo de Sagastizábal, coordinador del proyecto EUDEBA Editora UNESP. Como parte del proyecto de coedición, EUDEBA tendrá a su cargo la producción, distribución y comercialización para todo el área de la lengua español. Los títulos a publicar son trabajos académicos en torno de divulgación y llevarán un prefacio de los autores a la edición en castellano y un prólogo realizado por especialistas de nuestro país. En esta primera etapa, EUDEBA y editora UNESP publican tres títulos: Literatura, Ayer, Hoy y Mañana, Lectores y Lecturas en la Historia de Brasil, de Marisa Layolo, Las Mujeres de los Otros, Los Viajeros Cristianos en las Tierras de Oriente entre los siglos XIII y XV. Este libro es de Susani Silveira Lemos França. Y Consenso y Conflicto en la Democracia Contemporánea, de Luis Felipe Miguel. En los próximos meses, y como parte de este primer año de la colección Puentes de Encuentro, se publicarán El Libro de los Milagros, de Carlos Orsi, y Alzheimer, la enfermedad y sus cuidados, de Alessandro Ferrari Jacinto y Marisa Folgato. En este momento, estos tres libros que gracias a EUDEBA contamos para este programa acreditados aquí en Amadeus, se los recuerdo: Literatura, Ayer, Hoy y Mañana, Lectores y Lecturas en la Historia del Brasil, de Marisa Lajolo, Las mujeres de los otros, los viajeros cristianos en las tierras al oriente entre los siglos XIII y XV, de Susana Silveira Lemos Franza, y Consenso y conflicto en la democracia contemporánea, de Luis Felipe Miguel. Publicaron Eudeva con editora UNESP para esta presentación Puentes de Encuentro, y el público podrá asistir a esta presentación de los ejemplares el próximo 31 de agosto en la librería central de Eudeva, en la avenida Rivadavia 1571, a la hora 18. Y agradecemos, como siempre, a Guillermo Alpern, de prensa, quien nos acerca todo este valioso material.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompaña al arte en Radio Amadeus FM 91.1.
Hola Marcela, buen día, ¿cómo estás?
Buen día Carlos, ¿cómo estás?
Es un gusto tenerte nuevamente en el programa. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a estar escuchando a Alejandra Baltar, que es una artista visual que vive en Uruguay, Punta del Este. Y en plena pandemia, con la angustia que teníamos todos, ¿no? En pandemia dura, te estoy hablando, hizo un proyecto que se llama Sentir Desbordado. Muy interesante. Y bueno, pero dejemos que lo cuente ella mejor.
Pero
¿no
claro
cierto?
Que sí, claro.
Después
claro.
Seguimos hablando nosotros.
¿Cómo no, Marcela? Bueno, ahí nos pone Leo.
Bueno.
Ganas de entrevistarte porque me enteré de tu proyecto Sentir y ya nos vas a hablar ampliamente de eso. Quería que muy brevemente digas cómo comenzaste con el arte, así ya después le damos paso a todo lo demás.
Bueno, Marcela, mirá, yo nací en Montevideo y crecí en la parte de donde estaban todas las galerías. De chiquita asistía siempre a ver, en lugar de la placita, iba a las galerías de arte. Tampoco sabía que sabía pintar ni que tenía esos dones o como habilidades, como todos tenemos algo en la vida. Uh-huh. Y bueno, al entrar en lo que es la secundaria aquí, todos mis compañeros estaban alrededor mío diciéndome, pueden hacer mis trabajos de una clase. Y yo la verdad que decía, pero no lo pueden hacer los demás. Y me descubrí a través de los demás, un poquito después de eso. Y el arte es algo muy vasto, no es solamente saber dibujar, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, sentí que en eso me podía expandir, podía comunicar cosas de una forma distinta, que a otros les pasaba cosas diferentes que a mí. Ese fue como ese reconocimiento de quién soy yo en este mundo, qué cualidades tengo para aportarle a los demás. Y bueno, así fue que comencé a estudiar en forma particular y después hice mi carrera universitaria como licenciada en artes visuales. También hice cine, gestión cultural, hice de todo.
¡De todo! Y, ¡qué lindo! Bueno, pero todo eso te suma, te nutre, te lleva más. Me encanta.
Sí, sí. Creo que soy una investigadora de todas las áreas. Me seduce mucho la creación en todo. Y como la vida es dinámica, más ahora estamos viendo como que el tiempo corre exponencialmente. Y bueno, siempre voy haciendo mi obra, mis series cambian de acuerdo a lo que voy viviendo y a lo que vive la historia que recorro, ¿verdad? O sea, uno es también atravesado por lo que sucede en el mundo, ¿verdad?
Por supuesto.
Y sí, y la energía de cada lugar y cada país me permite o no pintar de una forma o hacer otro tipo de cosas que no sean pintar, porque he intervenido en diferentes cosas, he hecho esculturas, he hecho escenografías, libros, he hecho un montón de cosas.
Bueno, buenísimo. Pero vos venís de una familia que no son artistas, que no eran artistas precisamente, ¿no?
Mira, mis ancestros fueron fundadores del país. Uh-huh. Uruguay. También hicieron de Uruguay, sí, en la Declaración de Independencia estaba mi bisabuelo. También mi abuelo hizo uno de los primeros diarios del país. El correo postal también lo trajeron. Eso en cuanto a los hombres que eran más mis ancestros, ¿no? Abuelos y más atrás en línea. Mis padres en particular, ambos pintaban, pero amateur.
Ah, mirá. Entonces, bueno, pero ya estaba ahí el gen.
Sí, creo que todos venimos con una carga creativa en algo. Y bueno, a ellos sí les gustaba pintar, pero siempre lo hicieron como algo así, un hobby.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué es para vos el arte, Alejandra?
Esa pregunta me la hicieron una vez que expuse en un museo.
Y es que es muy introductoria, perdón, para lo que vamos a seguir hablando, entonces es fundamental.
Bueno, en realidad mi respuesta fue, para mí el arte es lo real absoluto. Creo que con esa frase conforma todo, ¿no? El arte es realmente absoluto, o sea, no es todo.
El arte es libertad, todo. Libertad total. También,
y,
¿no?
Y sí, y la realidad absoluta es libertad. Uh-huh. Es una frase bastante muy profunda si la analizás, pero sí, implica libertad, implica un montón de cosas, implica largarse a lo desconocido, uh-huh. Buscar las verdades propias y de lo que uno cohabita, es encontrarse con algo que a veces genera un poco de vértigo. Uh-huh. Es disfrutar también de los logros y saber que después de los de grandes errores que uno comete, porque todo lo que hacemos no nos sale bien a los artistas, o por lo menos a mí,
claro, pasan esas cosas, pero lo bueno es que sí. se puede ir buscando la vuelta como para llegar a lo que uno quiere expresar.
Sí,
no sé si opinas,
sí,
lo mismo.
Son el proceso de equivocarnos nos es un paso para poder hacer después, ¿no? Uh-huh. No es que siempre todo sale bien. Muchas veces sí, pero otras son procesos como una vida, ¿no?
Una búsqueda.
La vida no es toda perfecta.
No. No, pero bueno, uno va ahí tratando de encontrar las piedritas más valiosas e ir quedándose con ellas, ¿no?
Sí.
Hay que hacer eso.
Los instantes de vida sagrados.
¿Sí? Los momentos. Bueno, ahora sí, nos tenés que contar a mí y a toda la audiencia, esto que vos creaste, el proyecto Sentir, que se expandió por todo el mundo, que una idea fantástica, que está todavía abierta, ahora vas a contar vos, pero quiero participar.
Sí, realmente, como artista sentía que pintar un cuadro en un momento donde los seres humanos estábamos
atravesando un momento histórico, ¿no?
Sí, estamos hablando en el 2021, no en el 2020. En el 2020 comencé a replantearme todo, o sea, veía que la pandemia se extendía y el horizonte no se sabía hasta cuándo. Y a mí, como a todos, nos generó mucha incertidumbre. Uh-huh. Y ponerme a pintar, yo pinto desde el estar bien, mis cuadros tienen como un sentido de llevar a cada hogar la expansión de algo bueno, un pensamiento más elevado. Pero estaba todo muy confundido porque eso atravesó el mundo, detuvo un mundo. Uh-huh. Y se estaban muriendo personas y hacer una obra para venderla cuando la gente se estaba muriendo, para mí era como que no conformaba lo que era mi intención de artista. Y bueno, empecé a explorar mi propia historia personal con las mujeres de mi vida. Pero un hecho así como, bueno, el tiempo, en la pandemia el tiempo pasaba distinto, los días pasaban diferentes, el tiempo era una cosa que no se sabía hasta cuándo, y qué hacer con ese hasta cuándo, ¿no?
Sí.
Y bueno, entonces empecé a revisar un poco la historia de las mujeres de mi familia, las mujeres de esos grandes hombres que te nombré, eran invisibles, habían sufrido el desamor. Y después de trabajar el desamor de mi árbol, no era el momento como para darle a la sociedad desamor, porque ya había tanto desamor en el mundo, que dije, bueno, vamos a equilibrar activando lo bueno. Y bueno, en realidad activar, todos podemos activar día a día algo bueno que nos pase en la vida. Hoy acá en Punta del Este hay sol, les cuento que la temperatura está agradable. Entonces, yo agradezco profundamente pequeñas cosas que suceden como esa.
También eso es un ejercicio, ¿no, Alejandra? Que uno se tiene que proponer y al mismo tiempo contagia, como contagia la tristeza y todo lo demás.
Exacto. Tú lo has dicho. Creo que si todos cambiamos un poquito hacia lo bueno, transformamos el mundo. Y pequeños gestos que a veces son como parecen insignificantes, como el reconocimiento de poder darte una buena ducha, acostarte en una linda cama, ver
calentita.
Un lindo día de sol. Claro, tener agua, cosas simples. No es que el lujo no esté bueno y es maravilloso, pero a veces la naturaleza ofrece lujos. O sea, ver el océano, yo vivo al lado del océano, es un lujo.
Sí, la verdad que sí.
No dejo de perder de vista eso, sigo valorando, a pesar de tenerlo acá al alcance, sigo valorándolo, que no hay gente, pero está en la naturaleza maravillosa. Y bueno, hice una convocatoria, así, llamé a unas personas y todo el mundo se ofreció a salir a hacer el video, contraté un equipo de personas que me ayudaron a hacer la convocatoria. Y la convocatoria consistía en que las personas podían bordar, recordá que no podíamos salir de nuestras casas.
Sí.
Y no podíamos salir a comprar nada.
Nada, ni siquiera llevar el perrito a la esquina, ¿viste?
Claro, porque en este momento estamos atravesando como una negación de la pandemia, nadie quiere acordarse de eso. Es como que ya pasó hace tiempo, pero en realidad seguimos con los tapabocas, naturalizamos todas las mamparas. El mundo ha cambiado realmente después de la pandemia. Y en aquel momento, bueno, mi convocatoria era con un pedacito de tela blanco, color natural, que uno tuviera, podría ser, yo qué sé, un pedazo de sábana, de toalla, de lo que fuera, pero un soporte clarito y con un hilo de coser y lo de bordar, lo que fuera, bordaran la palabra te amo. Te amo en el idioma que lo habitaran, porque todos los países tienen diferentes idiomas y no era hacerlo perfecto, un bordado de alta gama, sino que simplemente era activar la energía del amor en el alma de cada uno, con el trazo a lápiz y repasándolo con un hilo. Cuando nos lastimamos, el hilo nos cose la herida, y eso fue una gran herida para la humanidad. Entonces, el activar esa, es como un mantra, digamos, tenés que estar concentrado, poner tu atención, y mucha gente se entusiasmaba, y no me, algunos me decían, te voy a hacer otro para vos porque este me lo voy a quedar. Sí, algunos, por ejemplo, se encontraron con sus hijas, ni siquiera sabían enhebrar una aguja. Niños chicos bordaron, jóvenes de colegios de 16 años, que vos decís no hacen nada, bordaron con nomenclatura de química. Señoras de 92 años.
Qué lindo, te felicito por la idea que tuviste. Y una pregunta, algo que... ¿Pones te amo, no, en el bordado y atrás va el nombre, el país, algo, o es totalmente anónimo?
Bueno, la convocatoria era que me mandaran el bordado te amo y con eso conformar un gran telar. Después quedaba a libre albedrío de las personas el cómo hacerlo y cómo, o sea, yo mandé mi dirección, que está, la convocatoria aún sigue en mi Instagram. Está la dirección y me los mandaban generalmente, muchos fueron anónimos y muchos, o sea, en el sobre viene la procedencia, viene el sello postal, o sea, es muy muy ancestral todo, el bordado es ancestral, uh-huh. El correo es ancestral.
Sí.
lo tangible.
Pero está no, bueno, como, me gusta.
Es un mundo muy intangible, digamos, tú estás en un país, yo en otro, y nos estamos comunicando uh-huh. sin estar necesariamente tangiblemente al lado, uh-huh. Pero esto era, tenía muchas resistencias, la gente decía, no, pero da mucho trabajo. Yo decía, bueno, no sé, pero estamos en pandemia, yo qué sé.
Pero con tanto tiempo libre.
No sé, o sea, siempre había los especuladores que te sabotean el proyecto. Tenía una amiga que se resistía, me decía, no, Alejandro, ¿quién te va a mandar? Y al tiempo de ver tantos y tantos y tantos sobres que recibía, ella me bordó y me mandó una carta. Y la verdad me decía, no, me sorprendió, y es como que se contagia también lo bueno. En lo más cercano, que es una amiga que se resistía ante, es creativa ella también, es una ceramista, se resistía ante la convocatoria que le parecía como muy grande. Y yo decía, porque si la pandemia atravesó el mundo, que atraviese el amor el mundo también.
Perfecto.
Sí, yo creo que en realidad me sorprendí muchísimo, y agradecí infinitamente las posibilidades de cada ser que se tomó su tiempo y tuvo una experiencia muy interesante que me la transmitieron a través de cartas. Hay gente que vino a mi casa y se le caían las lágrimas. Sí. Sabías que vivíamos momentos muy duros, ¿no?
Uh-huh. Tenés, yo ahora tengo que pasar unos anuncios. ¿Vos no tenés un pedacito de telar o el telar para mostrarlo en cámara? ¿O una foto, algo? Te doy tiempo para que lo vayas a buscar mientras yo...
Bueno, ok, sí.
Dale.
Bueno, Marcelita, qué grato momento has compartido con Alejandra Baltar, ¿eh?
¿Viste lo que es esa mujer? La verdad que Alejandra Baltar tiene una amorosidad hacia la humanidad y lo transmite a través de sus obras. Y yo estoy muy orgullosa de ella y me encantó conocerla. ¿Vos te gustó la nota?
Me encantó. Y bueno, viniendo de tu mano también más, porque... quienes te seguimos, tenés siempre artistas de calidad que dejan una huella, que dejan un mensaje. Así que bueno, nuevamente...
Muchísimas gracias.
Marcela Cabeza, felicitaciones.
Mira, tengo que pasar unos anuncios que me han pedido.
De eso vivimos.
Que... No. Pero anuncios, te cuento que estoy participando en el telar este, sí. que estaba hablando Alejandra Baltar, así que estoy en mi proceso creativo por primera vez bordando. Va a estar en China, va a recorrer el mundo el telar este. Mirá. Así que ya estuvo en Miami
y ahora como está en su poder en Punta del Este, tengo la oportunidad de sumarme, que me encanta.
Mirá qué bien.
Eso, sí.
Cuando digo de que de eso vivimos, no es por la parte económica,
ah,
sino por la parte, el afecto y esa gratitud y esa caricia al alma, ¿no?
Sí, totalmente.
El reconocimiento. El reconocimiento.
Que nos viene tan bien, esos mimitos, digo yo.
Claro, claro.
Y después te cuento que estuvimos el jueves a las 12 del mediodía, fue la inauguración privada de Bada, después se abrió al público, que va a estar hasta el domingo. Tuvimos la oportunidad de ir con Julio y había otra gente, estaba Ana Spinetto, que es la directora y fundadora de Bada Argentina, México y Madrid, y se sigue expandiendo. Le hice varias notas y también es incansable esa mujer, me encanta la polenta que tiene. Estaba el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Abogadro,
ah, sí.
También estuvo hablando muy bien, Milo Lockett, entre otros. Bueno, coordinamos notas, estuvo muy lindo, exponían 300 artistas, así que imagínate el mega movimiento que se hizo, y lo pueden visitar hasta este domingo, inclusive.
Ahí está. Bueno,
Marcela... y ahora tenemos el tema, para que Julio me mandaron más cosas.
A ver,
la Fundación OSDE cierra la exposición este sábado 27 a las 18 horas, se despide con la artista Nina Corti. Y es en el espacio de arte, es en Arroyo 807, esquina Esmeralda, Cava, entrada libre y gratuita.
Pero muy bien. Muy bien, Marcela.
Ay, me encantó cómo llevaste el programa, Carlos.
Bueno,
buenísimo.
Bueno, es entre todos, es un equipo. Con Leo
es un
también.
Equipo tal cual.
Con
Leo también. Leo, peso gigante.
Ahí estamos. Bueno, es un placer que podamos compartir este momento de aire y hacerle el aguante
el
a Julio
mío.
En este momento. Bueno, tiene un compromiso y por eso confío en nosotros que llevemos su programa adelante.
Sí, recién está mandando fotos. Así que bueno, buenísimo.
Bueno. Marcelita,
un beso enorme.
Que tengas un lindo fin de semana y aprovechá, que veo que está saliendo el solcito, y abrigate porque las próximas horas van a estar bastante frescas.
Sí, te escuché. Bueno, besos para los dos y a toda la audiencia.
Un gustazo enorme.
Igualmente.
Marcela Cabeza, muchísimas gracias. La hora 11:18, la temperatura 17 grados 8 décimos. Está saliendo el sol en Buenos Aires y alrededores.
You're the only one.
Reiteramos que asciende la temperatura a 17 grados 8 décimos, humedad 46%. El cielo está parcialmente nublado, se deja ver el sol. Y aquellos que están por la zona de Recoleta, ustedes saben todo lo que pasa alrededor de la vicepresidenta de la Nación. La calle Juncal y Uruguay, que es donde está su departamento, está vallada toda la zona por las constantes manifestaciones. Y bueno, aquellas personas que residan o tengan imperiosamente que estar en ese lugar, por supuesto que el sistema de seguridad les permitirá poder acceder. Pero les reitero, está cerrada la zona de Juncal y Uruguay. Aquellos que dependen del servicio nocturno de colectivos, lamentablemente les tenemos que decir que continuará suspendido porque no hubo cambios en la situación y la cancelación se extenderá durante todo el fin de semana. El conflicto entre la Nación y las empresas de transporte por el pago de subsidios tarifarios continúa lamentablemente sin resolverse y en los servicios nocturnos de colectivos van a seguir cancelados. Así que bueno, estén atentos con esta información y periódicamente vayan consultando para que no los tome de sorpresa, máxime a partir de las 10 de la noche. Les recuerdo, este es el programa Acreditados que realiza Julio García Elorrio por un tema, un compromiso. Hoy no pudo estar, confió en mí, Carlos Marrero, para que llevemos adelante el programa junto con Leo Arce y, como ustedes escucharon recién, con Marcela Cabeza en la sección de arte. Seguimos avanzando a ver qué otras noticias tenemos. Por ejemplo, el fuego acorrala a los isleños y a la fauna en el delta del Paraná. Lamentablemente es una situación que preocupa y mucho por la sequía, la falta de agua, por supuesto, la pérdida de animales y todo ese ecosistema que lamentablemente se está perdiendo. Seguimos informando en Amadeus, seguimos informando en Acreditados y les recordamos, atención, primera victoria en Nueva Zelanda, los Pumas épicos con un gran Bofelli que le ganaron al All Blacks y lideran el Championship. Los argentinos consiguieron su primer triunfo en ese país en 34 partidos del historial. Gran try de una figura naciente en el seleccionado que es Juan Martín González. Una joya, una linda noticia que comenzó muy temprano, un poquito más de las 4 de la mañana, aquellos fana que estuvieron pegaditos a los medios de información para saber cómo iba el partido. Y bueno, realmente fue bastante, bastante importante este triunfo de los Pumas frente a los All Blacks. Felicitaciones, muchachos, porque ganaron 25 a 18. Bueno, y llega la despedida hasta el próximo sábado con acreditados a partir de las 10 de la mañana, ya con Julio García Elorrio, en la operación técnica Leo Arce, Carlos Marrero, quien les habla, agradece esta compañía en el día de hoy y les recordamos que en la próxima edición del sábado que viene haremos la sección libros. Muchísimas gracias y agradecemos también a Marcela Cabeza que nos acompañó hoy con su segmento de arte. Que tengan un excelente fin de semana.
Donde hay agua, puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad.
¿Conocés la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancociudad.com.ar. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.